Déjame que te lea. Dice: estoy colgando de un acantilado. Mi único apoyo son los brazos extendidos y las manos aferradas al último tramo de arena que me separa de caer al precipicio, al vacío y al lecho de rocas acechantes que como agujas sobresalen del mar. Trato de fundir mi cuerpo contra la pared porque mis pies han perdido los apoyos. Me sostengo sobre la barriga, sobre el pecho y las manos, haciendo de ventosas. Mi cara apretada contra el muro. El miedo, dictador brutal, se apodera del momento y en una reacción mental extraña me hace negar estar allí. Es la historia de Álvaro Vizcaíno, un empresario madrileño enamorado del surf, que ha encontrado en la isla de Fuerteventura su paraíso, aunque allí casi encontró también la muerte. En septiembre de 2014, un día cualquiera, un día más en el que su plan era surfear, un resbalón inesperado lo dejó suspendido sobre las rocas, sosteniéndose en un precipicio del que, vivo o muerto, tenía que salir. Y salió. Y permaneció 2 días solo y gravemente herido. Álvaro Vizcaíno, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Aquel día del mes de septiembre, hace 4 años, sales como cualquier surfista a buscar la ola perfecta, pero las cosas no salieron como tú esperabas y acabaste precipitándote por un acantilado. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos la historia.
Bueno, pues la verdad que ese día estaba en el sur de la isla, que es una zona en la costa oeste, que es una zona bastante inhóspita. Hay una zona de dunas que hay que atravesar con un 4x4 y llegar a la costa norte, a la zona norte de la costa de la playa de Cofete, que es una playa salvaje de unos 12 kilómetros. Y bueno, son unas vistas espectaculares y no, mi plan no era llegar allí realmente, no fue como una decisión de último momento en la carretera que dije, wow, este es el camino que lleva a este sitio, y pegué un volantazo instintivamente y acabé en aquel lugar, por supuesto, con la tabla bajo el brazo y bueno, en la última duna pues perdí los pies y resbalé por una duna, un terraplén, en el cual era imposible detenerme. Y acabé pues colgando en ese acantilado, como acabas de relatar, que me gustó mucho oírlo de otra voz.
Y todo ocurrió en cuestión de segundos. ¿Cómo reaccionaste para conseguir no caer directamente al vacío? Es decir, te resbalas en la duna y ¿cómo consigues? Porque sería como darte la vuelta en el aire para engancharte en el filo.
Es que yo lo explico muy bien, es que como una peli de Indiana Jones, o sea, de esto que se cae y en el último momento consigue ya frenarse, pues así, tal cual. Y en el último momento, mis pies colgando, mis manos apretadas contra la arena, porque era arena dura, pero a la vez seguía cayendo arena, ¿no? Como que me caía en la cara, en la arena suelta sobre la arena dura, ¿no? Que era lo que era la trampa del lugar. O sea, porque yo no veía la base, que era rígida, ¿no? Que era como si inclinásemos una plataforma de mármol 45 grados y la cubriésemos con un palmo de arena. Claro, como no ves lo que hay debajo, no esperas que sea tan resbaladizo y en el último momento conseguí quedarme enganchado, fusionándome con esa pared. Y bueno, llega un momento en el que yo no podía mirar abajo, pero sabía que me esperaba una caída, pues eso, mínimo de 10 metros.
Por parte, para seguir entendiendo, porque tiene su aquel. Esto que está contando Álvaro tiene su cosa, ¿eh? Tú conseguías, ya te tengo enganchado en ese precipicio, sí. ¿Conseguías ver con claridad o, en fin, poder mirar, no sé de qué manera, lo que tenías bajo tus pies?
No, yo no lo podía ver, pero sé que toda esa parte de la costa es dunas muriendo en un acantilado. Entonces, abajo está la roca, porque es, bueno, es roca volcánica que se ha fracturado así, y el batir del oleaje, digamos que despeja la arena de abajo y solo deja la roca. Yo no podía ver exactamente, pero sabía lo que había, más o menos. Y sabía la altura porque, digamos que más o menos es uniforme toda esa costa.
Álvaro, cuando estabas allí, al borde, digo, de aquel precipicio, solo, completamente solo, con el mar, con las rocas bajo tus pies, porque ya intuías que eso es lo que debía haber abajo, como en toda esa parte del litoral, coño, ¿en qué se piensa? Es decir, ¿qué sentimientos se experimentan? ¿Había miedo? ¿Había resignación? ¿Tenías la sensación de que tendrías que caer sí o sí y que en el mejor de los casos te podrías dar un golpe que te podría dejar muy mal? ¿Qué pasa por la cabeza en esos momentos?
Pues mira, lo que a mí me pasó fue, lo primero, negar. Digo, esto no está pasando. Lo siguiente, como en una sucesión rápida, enfado brutal conmigo mismo, pero tú eres tonto, ¿qué haces aquí? Lo tercero es una dosis de realidad, y tu mente hace un análisis certero. Álvaro, las probabilidades de sobrevivir a esta caída son del 50%, y las probabilidades de sobrevivir quieren decir quedar muy mal herido, y ese muy mal herido, cayendo de espaldas a esa altura con esas rocas, era algo aterrador. Lo siguiente es pánico total. Mis músculos, bueno, no sé, es que me parecía, luego cuando lo he analizado, como en las películas que dices, joder, que bien hechas están algunas, porque es total, así un pánico desesperado, una desbandada de valor y decir, soy un flan. Y en el último momento, cuando noté que me iba, pues conseguí reaccionar y mentalmente ordenar a mis músculos, a cada uno, manos, apretaros, brazos, agarraros, apriétate con el pecho, todo. Y lo único que me quedaba es, te vas a caer, igual te pongas como te pongas. Y en ese momento agucé mis sentidos.
Porque, perdón, la posibilidad de que de pronto apareciera por allí un lugareño era una posibilidad que no contemplabas.
No, esa posibilidad es remota. Lo primero porque el único camino es el que yo había transitado. Lo siguiente es porque, digamos que a 30 kilómetros a la redonda no hay ni pueblos ni posibilidad casi de llegar, porque hay una cordillera de montañas y, bueno, podría pasar algún excursionista o a lo mejor un pescador, pero bueno, es remoto y lo que yo tenía eran minutos, con suerte.
Álvaro, permíteme que te siga echando el freno en tu relato. Quiero que me cuentes cómo fueron los minutos previos a que saltaras, a que te arrojaras al mar desde aquel precipicio. ¿Qué cuentas haces? ¿Cómo lo planificas?
Bueno, lo único que tenía era el sentido del oído. Entonces oía batir las olas abajo, oía el, bueno, imagínate el, ¿no?, golpeando al acantilado. Ese día no había olas muy grandes, entonces casi era peor, porque la cantidad de agua que yo escuchaba, la oía, pero yo como surfista sé que las olas suelen venir agrupadas en series, que nosotros llamamos. Entonces, vienen en 2, 3, 5, y luego hay como una especie de calma y luego vuelven, ¿no? Lo cual lo ponía más difícil, porque lo único que yo podía hacer era contar el periodo entre ola y ola. O sea, 1, 2, 3, 4, 10, ¡pum! Golpe. 1, 2, 3, 4, 10. Y la duda de si vendrá la siguiente o no. Pero llegó un punto en el que dije, Álvaro, no puedes controlar todas las variables, vas a tener que confiar. Y si consigo en este salto caer cuando la ola choque contra el acantilado, quizá me salvo.
Madre mía, madre mía. El momento en el que tomas la decisión de desprender tus manos, de quitarte ese asidero, esa sensación de seguridad que te da estar pegado a una piedra, estar seguro ahí en esa parte sólida, pero tienes que soltar las manos y tienes que tirarte. No sé cómo, ese momento, ¿cómo es? ¿Cómo fue ese momento de tomar la decisión?
Bueno, pues lo primero es, Álvaro, tú estás loco, ni de coña te tires. Ni de coña. Pero por otro lado, cuando la situación es tan radical, las cosas parecen un poco más irrealmente fácil. Es como difícil de explicar, pero yo recuerdo que le he contado muchas veces a la gente que siempre me dice, wow, yo no sé qué haría, tal. Le digo, mira, en la vida real a veces es muy difícil tomar decisiones, pero cuando la decisión es o hago esto o me mato seguro, parece un poco más fácil, porque lo voy a hacer y con todas mis ganas, porque si no me mato seguro. Entonces, no solo me dejé caer, me empujé con todas mis fuerzas y tiré mi cuerpo, mi cabeza y mis brazos lo más hacia el mar, lo más alejado de la pared, y girando de lado, ofreciendo mi costado para, bueno, proteger, o sea, lo que a mí me atemorizaba era caer de espaldas.
Perdón, entiendo que te propulsaste.
Me propulsé, me empujé, sí, con todas mis fuerzas. Con los brazos, solo con los brazos, no tenía las piernas, con los brazos me empujé, tiré la cabeza y los brazos hacia el mar, girándome hacia el lado izquierdo para intentar caer de lado. Entonces, el vuelo fue muy rápido, muy rápido. Lo siguiente que sentí fue un golpe muy fuerte y una especie de barullo alrededor mío, boom, ¿no? Y fue muy bueno porque conservaba la conciencia y dije, ostras, estoy debajo del agua. Esto es buenísimo, estoy vivo.
Claro, Álvaro estaba arriba y contaba el tiempo que tardaban en romper las olas, con la intención que al propulsarse, en vez de caer directamente en una piedra, pudiera caer en el agua y eso amortiguara el golpe. Efectivamente, hubo una ola que amortiguó tu caída, pero a pesar de eso, el inventario es la cadera rota en tres partes, la pelvis, la mano derecha, un desastre, ¿no?
Bueno, esa era la parte exitosa de esta misión. O sea que, en realidad, yo no me di cuenta de eso, solo salí del agua y vi unas rocas y me encaramé a ellas. La verdad que en un acto como reflejo, como un cangrejo, salí de ahí y cuando intenté dar, o sea, me encaramé a la roca y cuando intenté encaramarme un poco más para sacar el cuerpo, oí un crack, un crujido que venía de mi cuerpo y me desmayé, me pegué un cabezazo con la cabeza en la roca y recuerdo, claro, volver a despertarme. Entonces veía abrir los ojos y era todo rojo, sangre, y decía, madre de Dios, ¿qué pasa aquí? Me intentaba limpiar justo con la mano derecha, que era la que sangraba chorros, y cada vez era peor y no entendía nada, porque era como esta cortina, ¿no?, de todo el rato sangre. Y intentaba poner de pie y volvía a oír el crack y me volvía a desmayar. Y era como, hubo un rato de angustia, de decir, no entiendo nada de lo que está pasando. Pero finalmente mantuve un poco la calma y dije, creo que ya sé lo que está pasando. Empecé a mover los dedos de los pies, las piernas, y decía, si puedo mover las piernas, no es la columna, porque si no, no podría moverlas. Entonces, por ligeros movimientos fui viendo que era algo en la mitad de mi cuerpo, en la cadera. Entonces, por intuición interna ya dije, yo creo que es la cadera. Ya me empecé a dar la sangre con la otra mano, me miré a la derecha y dije, ah, claro, es esto. Tenía la ceja, bueno, también la ceja con una herida. Entonces me sangraba en el ojo, la otra mano, y entonces ya empecé a hacer inventario, ¿no?
Fíjate que saltas, efectivamente, por muy rota que esté la mano, la cadera, un éxito no te diste con la, en fin, con la cabezota en la piedra y ahí te quedaste planchado. Pues claro, ahora llegamos siguiente nivel de dificultad. Estamos en la roca, rotos por varios sitios, y ahora ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué hiciste? ¿Esperar a que pasara un barco, un buzo, un surfista? ¿Cómo sigue la historia?
Sí, bueno, en esa costa no hay navegación. Es demasiado agresiva la mar, entonces no hay barcos me atrevería a decir en toda la costa. El primer puerto que hay es Cotillo, que está a 100 kilómetros al norte, y luego dando la vuelta a la isla, que es donde está protegido del oleaje, pues habrá unos 60 kilómetros, o sea, ni barcos, ni surfistas, ni nada. Entonces pasé unas horas allí y cuando subí a la marea, conocí al sitio al que iba, que aún así tenía que bajar por el acantilado y había una playa, pero es una playa que es el final de una playa, pues como te digo, de 10 kilómetros, 12 kilómetros, que no se puede acceder más que por el extremo sur. Yo estaba en el norte. Entonces decidí tirarme al agua para llegar a ese trozo de arena, porque en esas rocas iba a subir la marea, y me iba a ser imposible. Además, nadie se iba a asomar por ahí, por lógica. Pero en la playa tenía una oportunidad de, lo primero, de que no me subiese el agua ni me golpeasen las olas. Y lo segundo, de una mínima esperanza de que en la arena las cosas fuesen más fáciles, o que, casualidades de la vida, algún excursionista viniese haciendo, no sé, un trayecto desde algún sitio. Entonces me metí al agua.
Llegas a la playa y allí pasas...
La cosa no es tan fácil, no. Había una distancia de unos 400 metros, que cuando intentas nadar y solo puedes usar la mano izquierda, se hace un poco complicado. Entonces, bueno, realmente el evento que pasó ahí en el agua es el que yo creo que ha hecho un crack en mi vida realmente. Y creo que el crack ha sido el mismo que inspiró a Hugo a hacer la peli, que me ha inspirado a profundizar en muchas cosas, ¿no? De mi vida, de la psique humana, de las paradojas del vivir y del sobrevivir, ¿no? Y fue que, bueno, intenté llegar, pero me empezaron a dar convulsiones de dolor, mi cuerpo se empezó a contracturar, empecé a desmayarme porque intentaba mover las piernas, entonces oía el crack, el crujido ese, me desmayaba, entonces me encontraba debajo del agua, y eso se multiplicó en el tiempo, y claro, tu instinto te dice lucha, sal de aquí, pero claro, mi experiencia en el mar me dice que la gente se muere ahogada de la desesperación, ¿no? Son las emociones las que te matan. Y bueno, por ahorrar los detalles macabros, si multiplicas eso por tiempo, no conseguí avanzar ni un metro. Y estaba, pues ya, a mar. Y la situación era que cada vez me iba más para abajo que avanzaba. Y llegó un momento en el que, con el agua intentando entrar ya en mí, en mi nariz, mis nervios destrozados, mi gritando, pero gritaba con convulsiones internas. Luego los médicos me explicaron que era eso, ¿no? Que es un estado de shock tan bestia que tu cuerpo te pide parar, se contractura, empiezan esas convulsiones y encima los desmayos. Entonces llegó un momento debajo del agua que simplemente dije, sé que si intento salir esta vez, la necesidad de aire me va a hacer respirar agua y ahogarme. Entonces, instintivamente en ese segundo, en vez de salir, me quedé abajo. Y lo que hice fue, bueno, aceptar que me iba a ahogar. Y recuerdo claramente ponerme la mano izquierda en el pecho y dar gracias por mi vida. Me salió así. Gracias, y entiendo lo que va a pasar ahora y estoy preparado. Y ese acto genuino desembocó en la cosa más extraña que he vivido, que fue sumirme en el vacío y en la oscuridad total. Ya no sentía ni mi cuerpo, ni el agua, ni mis pensamientos, ni mi mente, pero sí permanecía una especie de emoción, y esa era soledad. Claramente me identificaba en torno a una emoción, pero no estaba allí. No era como los desmayos, que era desaparecer y volver a aparecer. Era como un desmayo, pero ese vacío lo percibía. Y unos segundos más tarde, pudo ser uno, pudo ser 30, no lo sé, volví a ver, y cuando te digo volví a ver es que no recuerdo haber cerrado los ojos en ningún momento, y estaba recibiendo la luz en mis ojos, casi flotando, con los brazos y las piernas extendidos, que ya se habían relajado. Desperté y saqué la cabeza fuera, empecé a respirar, y mi reacción fue: ¿qué acaba de pasar? No entiendo esto. Noté como mi cuerpo, mi mente y todo se había reseteado y tenía una nueva oportunidad. Y esto es muy raro, porque con estos años me he involucrado en muchos procesos de, bueno, he estado estudiando psicología transpersonal, he estado con un montón de médicos, de terapeutas, y me han explicado que eso lo llaman descompresión, que es cuando estás al límite de estrés. Tienes una oportunidad cuando aceptas radicalmente tu situación, cualquiera que sea, y esa aceptación, curiosamente, es la que te libera de esa tensión, de la expectativa. Incluso aceptas lo inaceptable, que es la muerte y la soledad, que son los dos grandes miedos del ser humano. Y yo, pues, no sé desde qué parte de mí lo acepté, porque mi mente me decía: quiero salir de aquí, mi cuerpo estaba colapsado, el instinto te dice que luches, pero algo decidió justo la mejor opción, justo en la única en la que me salta, en la que me salvaba, en la que reseteaba todas mis posibilidades, y conseguí llegar a la playa.
A ver, yo aquí tengo la enorme encrucijada como profesional de seguir tirando de Álvaro, porque ¿cómo llegó a la playa? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Cómo por fin, si hoy está aquí, consiguió contactar con algún ser humano que le ayudara, supongo? Digo, ha sido tan generoso el relato de Álvaro. Álvaro, yo en esto llevo más de 30 años. Jamás me encontré la diatriba de decir: se me va crudo un invitado. No quiero seguir como cuenta. Álvaro ha escrito un libro. Se titula Solo. Y lo publica Ediciones B. También es el título de un documental que protagoniza Alain Hernández. La historia sigue. Es alucinante. Es acojonante cómo sigue esta historia. Bueno, pues si quieres saber cómo sigue, lo encuentras en el libro Solo, de Ediciones B. Repito, Álvaro, esto es un regalo que te quiero hacer, dejar aquí, no sacarte todo el jugo, porque me has regalado tanto esta noche, contándome de manera tan generosa cada detalle, que prefiero dejarlo aquí. Ha sido un placer conocerte, y me encanta que ese momento dramático, extraordinario de la aceptación de la situación, sacara de ti lo que ha permitido que tú y yo esta noche pudiéramos hablar a través de la radio. Gracias por tu generosidad, gracias y buenas noches.
Gracias, gracias por llamar, y encantadísimo, gracias.
Si has conectado con la historia de Álvaro, te pasará como a mí, la sensación de haber vivido un momento de magia. Álvaro Vizcaíno, esta noche, la noche de Copé.